Vamos a abrir esta tertulia con Conrado Hughes, Federico Ricañi. Conrado, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Daniel.
Federico Ricañi, ¿cómo te va?
Buenos días.
Invitados, Jorge Gota, secretario de Finanzas del Partido Comunista. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda?
Bien, bien, buenos días a toda la audiencia.
Hay un saludo por esta participación que corresponde realizar en este momento.
Exactamente, queríamos agradecer a ti y a la radio, sobre todo esta oportunidad, ya que compañero Eduardo Lorie, que viene siempre, está de gira partidaria por Europa. No tenemos en general mucho espacio, entonces nosotros valoramos mucho.
Fue un aporte interesante de Eduardo que nos realizó y que lo recibimos con muchísimo gusto. Daniela Paisé, senadora del Frente Amplio, que ha integrado varias comisiones, entre ellas algunas vinculadas con los derechos humanos. Daniela, buen día, ¿cómo le va?
Bueno, buen día, gracias por la invitación, un gusto. Y además para hablar sobre temas que realmente interesan.
Exactamente, tienen que ver con estas circunstancias que han rodeado la edición número 20 de la Marcha del Silencio. Antes, de cualquier modo, si me permiten, no estaba previsto, pero cuando surge ese contraste es o merece ser considerado por personas tan informadas como ustedes y además tan calificadas intelectualmente. Hay allí una sensación de que, por un lado, se anuncia el hallazgo finalmente de yacimientos importantes de petróleo, de gas natural. Por el otro, una circunstancia de cierta inquietud, de angustia, sobre todo en el sector de trabajadores, por el cierre de algunas empresas. Esto marca seguramente una época de contrastes en Uruguay. Inversiones que se alejan, algunas que también llegan, y esta sensación de que al final tenemos petróleo. Comienzo con la dama, Daniela.
Bueno, fuera de libreto para hoy, pero
muy puntual,
pero aceptamos
muy puntual,
el desafío.
Muy
sí,
puntual.
Sí. Bueno, yo creo que la política y la vida son dinámicas y, por supuesto, vinculado a eso, tenemos noticias buenas y algunas noticias que pueden preocuparnos y que el gobierno tendrá que encargarse de ir buscándole soluciones. Siempre el cierre de fuentes de trabajo preocupa a nuestro gobierno y se buscan las formas de revertir esta situación en un momento particular de la economía mundial y regional, sobre todo con reacomodos. Hoy el presidente de la República con algunos de sus ministros está en Brasil buscando tejer acuerdos, alianzas que permitan a la región fortalecerse. Así que yo creo que en medio de esta marcha también esta noticia hay que prestarle atención, porque la política tiene varias áreas sobre las cuales hay que ir trabajando permanentemente.
Federico Ricañi.
Sí, exactamente. Yo creo que, si bien aclaro que no sé, no soy ni contador ni economista y creo que nunca pisé la Facultad de Economía, que me acuerde por lo menos, ver algunas cosas que hace tiempo son luces amarillas, cuando las crisis, o no sé, la palabra crisis capaz que es mucho, pero los problemas se empiezan a ver desde la gente y no tanto desde el gobierno. Y ahí creo que cambia un poco la ecuación. Yo veo, por ejemplo, que los productores hoy están pasando por un momento bastante complicado, más allá de la sequía. Ahora subió un poco el dólar, pero ellos también tienen los costos en dólares. Por ejemplo, la vaca gorda, que es lo que la mayoría de los productores pequeños vende, no está valiendo nada, los frigoríficos no están pagando nada. Entonces, los grandes productores, que son los que crían novillos o tienen otro tipo de inversión, son los que aguantan, digamos, cuando la cosa viene mal. Pero los pequeños productores son los primeros en caer y uno ya empieza a ver ese tipo de cosas, y que es distinto cuando el gobierno le falta plata, que siempre se ingenia para encontrarla o pidiéndola afuera o vendiendo bonos o lo que sea, y lo distinto que es cuando la crisis o los problemas económicos empiezan de abajo.
Jorge Gota.
Sí, nosotros, como decía Federico, tampoco ni contador ni economista, solamente 20 años secretario de Finanzas del partido, que ya es una carga, un honor, pero una carga también, muchas cosas. Primero, muy preocupado, Federico hablaba de los productores, nosotros también estamos analizando el tema de los trabajadores. Con los compañeros del PCNT, de la UNRA, tenemos lo de la fábrica esta, que no son solo los puestos de trabajo que están allí, esto involucra alrededor, por la cuenta que hacíamos ayer, 800 trabajadores, y es una punta de lo que puede venir, por lo tanto estamos muy preocupados nosotros y el movimiento sindical está tomando su medida. Lo del petróleo, bueno, bienvenido sea, no es para ahora, tenemos que ver todo lo de las energías renovables, tenemos el tema del gas también, que es un tema que da para discutir, y bueno, nosotros creemos que el gobierno va a poner la cabeza en esto, y está, como decía Daniela, la salida ahora de nuestro presidente a enfrentar estos temas.
Conrado Hughes.
Bueno, yo estoy preocupado realmente. En realidad, Los síntomas de preocupación estaban presentes hace bastante más tiempo. Sin ir más lejos, esta compañía de automóviles de origen chino está cerrada desde octubre y nuestro director nacional de trabajo, mi estimado amigo Juan Castillo, dice que le cayó como un balde de agua fría. Ahora, no contó cuándo le cayó el balde de agua fría, porque si en realidad estaba atento, cosa que descarto que Juan lo está, el balde de agua fría ya se le debe haber secado la ropa, porque pasaron 9 meses de esta situación. El déficit fiscal continúa y hoy en búsqueda tenemos el anuncio de unas muy sensatas medidas que el presidente Tabaré Vázquez con el director de OPP y el ministro de Economía les han impuesto a los irresponsables de las empresas públicas, y eso también es un síntoma de que además son conscientes no solo de que hay enlentecimiento de la capacidad contributiva de las empresas, sino que, es decir, y no de las empresas públicas, sino de los contribuyentes en general, y eso pone en seria amenaza los equilibrios, que no es los superávit de las cuentas públicas. Superávit de las cuentas públicas en Uruguay en los últimos 50 años solo ocurrieron en un periodo de 24 meses después que yo estuve en la oficina. El otro tema es realmente muy curioso. Hay 75 países del mundo que tienen petróleo y el Uruguay no lo tiene. Yo fui director de la empresa petrolera a fines de los 80 y mandamos reestudiar unos trabajos que se habían hecho en el comienzo de la década del 70 por parte de una compañía muy importante, que era la compañía Chevron. Y le pedimos asistencia técnica al gobierno de Canadá y concluyeron entonces que no había ni rastros, ni trazas, ni un corno. El gobierno está muy dado a esto porque le encanta hacer buenos anuncios, y mucho más cuando los anuncios que va a tener que hacer en los próximos tiempos son muy malos, y entonces anuncia esto, que es un disparate. No hay petróleo, apenas hay algunos indicios en estudios de en el caso del mar, de sísmica y en prospecciones. No hay certificación, y después cuando hay certificaciones, yo no sé si alguna vez alguno paseó por California, pero a 5 cuadras de la avenida Hollywood hay 200 pozos de petróleo que están a la vista y están parados. ¿Por qué? Porque hay una combinación entre la capacidad del precio del petróleo y el costo de extraerlo. En Uruguay no tenemos petróleo absolutamente por el momento, nada, ni probado.
Ni probado. ¿Algunos comentarios, Daniela?
Bueno, el primer comentario es cómo distribuimos el tiempo.
No se preocupe que yo me encargo.
Y el segundo comentario es que en realidad yo puedo hablar de este tema y extenderme, pero tengo sumo interés en hablar del tema para el que fuimos convocados. Entonces yo creo que el gobierno, si da algunos mensajes y algunas noticias, no creo que lo dé de manera frívola. Entonces me inclino a sugerir que en otra tertulia se pueda hablar y profundizar sobre el tema, que en realidad tiene muchas puntas, porque a mí me gustaría contestar muchas cosas, pero quiero hablar del otro tema para el que fui convocado.
Bueno, Gota también quería hacer un aporte sobre
sí, esto. Nosotros decíamos, pues, digo, esto da para discutir, yo no me acuerdo, digo, lo hablamos con Connie antes, de los tiempos que estuvimos, nos conocimos en AEBU, excelente discursidor, la verdad que al lado nuestro con estos elementos y temas. Lo escuchamos siempre, en general, por suerte no coincidimos, otras veces sí, pero bueno sería, pero con respeto, pues excelente polémico. Y nosotros, eso de las empresas públicas, y bueno, nos gustaría discutir, porque para nosotros no es así.
Hagamos algo, sí, Fede.
Banco Seguro y 50 millones de la ganancia. En cuanto a los anuncios, yo llevo una cuenta de una carrera particular que están jugando, va ganando el petróleo contra el dragado del Martín García. Fue una noticia que sistemáticamente cada 4 meses sale. El petróleo gana contra el dragado Martín García, que está
bueno,
por salir.
Tanto Gota como Hughes, Paisé y Ricaña están convocados para el próximo jueves para hablar entonces de estos aspectos que se mencionaron en este primer tramo. Y siguiendo, sí, efectivamente, lo que fue la convocatoria original para esta tertulia, hablemos de el día después de esta marcha del silencio número 20. Una marcha multitudinaria, de las que seguramente haya tenido mayor convocatoria, más allá de partidos políticos, y lo cierto es que se vio una movilización, como es habitual, desde las 7 de la tarde, con mucha enjundia, mucho coraje para estar a esa hora en las calles de Montevideo, una edición que además tuvo en Cerro Largo, también por primera vez su correlato en el interior. Pero escuchemos lo que hubo de comentarios previos a esta marcha. Declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, señalando que el ejército es estigmatizado por hechos del pasado y acusó duramente a quienes critican a las Fuerzas Armadas.
Toda la información que nos piden la hemos estado enviando y mucha más que no nos piden también. Hay algunas personas que me insultan, son insultos, ¿verdad? Son insultos, se dedican a insultarme. No sé si les hice algo, les saqué alguna novia cuando eran jóvenes, tienen un trauma conmigo, pero bueno, problema de ellos, no. Yo vivo lo más feliz. Todos ustedes saben, todos los que permanentemente hablan a priori mal de las Fuerzas Armadas y de los militares, y todo lo que tengan a ver, y ustedes saben, son periodistas, todos ustedes saben.
¿Y dónde se encuentran?
Son enfermitos y enfermitas.
Son enfermitos y enfermitas, decía el ministro Fernández Huidobro. Fue cuestionado porque dijo que en realidad el régimen fue civil y lo dirigió una embajada extranjera con gente de traje de alpaca y perfumería francesa, todos civiles, y lo dirigieron políticos civiles y grandes medios de prensa civiles. Las cámaras empresariales pidieron el golpe de Estado. Y ante la consulta de algunos periodistas, señaló que se siente respaldado y no ha pensado en renunciar. Comencemos entonces por hablar precisamente de estos comentarios de Fernández Huidobro, y allí apelo al orden alfabético. Jorge Gota.
Sí, primero referirnos a la marcha de ayer, multitudinaria, la verdad que una de las más grandes que participamos, 20 años en esto. Nosotros siempre esperamos que sea la última, por lo tanto esperamos que esta marcha sea la última. Dos o tres anotaciones. Primero, la cantidad de jóvenes, eso la verdad que siempre año a año que va mejorando la cantidad nos impresiona y nos da mucha alegría. Segundo, se nos vino a la cabeza en plena marcha lo de la canción de Simon and Garfunkel, Los sonidos del silencio, porque el silencio de ayer sí tenía sonido, y la verdad que fue muy impresionante. Tercero, la madurez de la marcha, porque en pleno 18 y Tristán Narvaja salen de un balcón y gritan, si Adolfo Hitler viviera, esta marcha no sucedería. Y esto fue contestado no con gritos, sino con más silencio. O sea, esto demuestra, no sé, la prensa no lo levantó, no sé si lo habrá vivido. También el fascismo existe, todavía hay. Y bueno, yo rescato la madurez y la juventud de esta marcha y reitero, espero que sea la última porque el grupo creado por nuestra presidencia, esperemos avance en estos temas.
Conrado Hughes.
Yo tengo sentimientos muy encontrados, como esta es la vigésima y yo estuve por desde el año 2001 en las tertulias de esta radio, es la duodécima en la que participo, digamos, día posterior o días posteriores, y digo que tengo sentimientos muy encontrados porque yo no fui nunca, pero estuve tentado a ir la primera porque se había elegido una fecha que para mí era muy importante, que fue el secuestro de El Toba y de Selmar. Y yo quiero con esto hacer digo, no es una crítica, es simplemente decir la experiencia de alguien que sí estuvo cuando la cosa era mucho más dura. En el mes de mayo del año 76, los poquitos, más o menos, unos 500 militantes y allegados al Partido Nacional y unos 300 o 400 del Partido Colorado, perdón, del Frente Amplio y del Partido Colorado, porque Selmar seguía representando un sector del vallismo, estuvimos la mañana que los cuerpos de los dos, del Toba y de Selmar, vinieron a Montevideo para ser enterrados. Yo estuve en los dos entierros. Fue terrorífico, pero de todas maneras estaban allí los militares a caballo, estaba el jefe de policía. En el buceo, cuando el entierro de Toba, nos obligaron a ponernos en fila y pudimos rendirle la despedida. Yo tengo un recuerdo que no olvido más de lo que fue estar adelante de la tumba del Toba para darle una última oración de despedida. Y después me fui para el cementerio central al entierro de Selmar. Entonces, a mí me pareció siempre que era una buena ocasión que, digamos, se decidiera hacer esto con sentido del silencio, de la recordación de un periodo oscuro de nuestra historia. Dicho sea de paso, también firmé aviso en el diario al día siguiente, o sea que perfectamente podían buscar quienes estaban enojados con eso. Pero después se ha convertido en un instrumento, y por eso reitero que nunca fui, para desconocer la voluntad del resto de los ciudadanos que votamos en abril del año 89 la aprobación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y que reiteradamente después no acompañamos la pretensión del Frente en las elecciones del 2004.
Daniela Paez.
Bueno, yo comparto el planteo que ha hecho Jorge sobre la marcha de ayer, y quiero agregar que a la continua incorporación de jóvenes, o sea, de generaciones nuevas que no vivieron durante la dictadura, pero que sienten que se sienten convocados, también a mí no es que me llame la atención, pero que lo constato en todas las marchas, que cada vez hay más personas ancianas, adultos mayores, que hace 20 años, sí, tal vez, vivieron las situaciones de la dictadura y siguen, a pesar de que de repente ahora les cuesta llegar, cumpliendo ese recorrido de la forma que pueden y acompañando a quienes tienen que acompañar. Yo creo que es una señal de un pueblo maduro, de un pueblo que reconoce que hay un debe, no me afilio a la tesis de Connie, es obvio que no vamos a coincidir con Connie en estas cosas.
Es sano, además.
Está bueno no coincidir, además, y está bueno coincidir cuando hay que coincidir. Pero creo que hay cosas que son debes de nuestra sociedad.
¿Y cuál es el principal punto de discrepancia?
Acá voy a decir dos cosas vinculadas a la discrepancia. Primero, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. No lo digo yo, lo dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y por lo tanto, la desaparición forzada sigue siendo un delito continuo, ¿está? Al día de hoy es un delito. Y por lo tanto, creo de justicia que la sociedad toda, no solo los familiares que tienen el derecho de saber qué pasó con los suyos, porque ahora me van a decir, y bueno, ¿y qué pasó con Pascasio Báez? Y yo voy a decir que fue horrible lo de Pascasio Báez, pero Pascasio Báez está enterrado y sus familiares pueden ir a visitarlo o saber dónde están. O lo otro que preguntan automáticamente, porque es el reflejo condicionado, es qué pasó con los cuatro militares. Y a mí me parece que del jeep, y a mí me parece horrible también. Pero se sabe dónde están, se les puede rendir homenaje, recuerdo y demás. El no saber dónde están los familiares, el hecho de que se sigan muriendo las madres sin tener conocimiento de dónde están sus familiares, la verdad que, por lo menos en lo personal, a mí me genera el compromiso, pero de por vida, de trabajar para descubrir la verdad y consecuentemente la justicia, porque ayer yo escuchaba en un programa de televisión esa cosa difícil de la verdad y la justicia, cómo pueden estar juntas o separadas, y la conclusión era que verdad y justicia son como dos caras de una misma moneda que se pegan y son difíciles de separar. Entonces creo que hay que seguir trabajando en eso. Discrepo entonces con el hecho de que la ley de caducidad puso fin a algunas cosas, porque la ley de caducidad es el ejemplo de que primó lo político sobre lo jurídico. Y termino diciendo que nuestro compromiso y el compromiso de este gobierno al crear la comisión es seguir avanzando en verdad y en justicia.
Federico Ricaño.
Bueno, primero, saludar, como tú decías, la primera marcha en Melo, allá en Cerro Largo, esta primera marcha del silencio. También alegría de ver muchos compañeros ahí en la marcha, de juventud de todos los partidos, del Partido Nacional, Partido Colorado, también estaban, Frente Amplio, ni que hablar. Y es bueno que todos salgan a expresar y separar un poco las cosas, ¿no? Hablaba recién Daniela sobre verdad y justicia, y yo creo que la discusión acá surge más entre justicia y paz, porque acá estamos hablando de un proceso que nos ha llevado los últimos 30 años de discusión y lo vamos a seguir discutiendo, y era por paz o justicia. Y creo que en aquel momento el camino que se tomó fue: hagamos primero la paz, que vamos a llegar a la justicia, largo, demorado y aún con muchos temas en el debe, y el otro lado estaba la justicia, que creo que en aquel momento no garantizaba la paz. Hoy cuando nos informaban del tema, yo me puse a leer una entrevista de César Di Candia a Medina en el año 91, donde el tipo, con todas las letras y con la soltura, que yo no lo conocí ni nada, pero solo de leerlo ya veo que era un tipo absolutamente o asquerosamente frontal en algunos temas, donde decía claramente o salía esta ley o no seguía la democracia. Sí. O el golpe lo daba yo, o lo daba mi subalterno, o el que estuviera. Entonces creo que ese es el tema central. Y yo creo que he defendido la ley de caducidad, muy a mi pesar en algunas cosas, porque es cierto, como dice Daniela, estuvo lo político sobre lo jurídico, pero también estuvo la gente por sobre los doctores. Fue dos veces sometida a la voluntad del pueblo, y las dos veces el pueblo. Si el pueblo se equivoca, bueno, es una interpretación.
¿Comentarios finales para redondear esto, Daniela Paisa?
No, rapidísimo. La ley de caducidad hoy está vigente, solo fueron declarados inconstitucionales algunos artículos, por lo tanto, la búsqueda de los desaparecidos forma parte del texto legal, y me parece bueno y sano que en ese marco legislativo, pero ético, ¿tá? Y que tiene que ver con el orden de los factores, que yo pondría al revés lo que pone Federico. Yo pondría que la paz va a llegar definitivamente cuando haya verdad, cuando haya justicia y cuando el pueblo no pierda la memoria, memoria con mayúscula, porque la historia de los pueblos es la memoria. Una cosita chiquita, cuando al pueblo judío lo persiguieron y le quemaron todos los libros, las generaciones fueron las encargadas de transmitirse la historia para que esa memoria no se perdiera. Cuando nosotros lo vemos en otro lado, vamos todos y decimos qué bien que está. Cuando pasa en nuestro país, ponemos peros.
Un comentario muy puntual y tiene que ver con estos conceptos muchas veces altisonantes. Cuando se habla de verdad y justicia, hay quienes entienden que, quieren mi verdad, sí, para que me ajusticien luego. También se plantea muchas veces ese dilema en los eventuales colaboradores para encontrar esa verdad. Conrado.
En el año 1984, la editorial Por la Patria, que era una editorial que se había creado a comienzos del año 72 por parte del Movimiento Por la Patria de Wilson Ferreira, publicó un libro de don Juan Pibel Devoto, que veo que si uno lo busca en Mercado Libre lo puede leer y conseguir. Yo lo tengo dedicado por don Juan, que se llama La Amnistía en la Tradición Nacional. Y don Juan Pibel, un extraordinario historiador, era padre de detenido, era padre de un militante de las causas que llevaron a mucha gente a plantear una alternativa no democrática a la renovación del gobierno en la década del 60. Y don Juan recogió en ese libro extraordinario la historia del Uruguay, del olvido de los agravios y los daños. Y por lo menos es bueno tener presente que ha sido de la más pura historia del Uruguay el sistema de no estar siempre mirando para atrás, y que empieza con la famosa frase del 8 de octubre de 1851, cuando blancos y colorados, después de un periodo de 11 años de una batalla intestina que llamamos la Guerra Grande, declaró que no había ni vencidos ni vencedores.
Jorge.
Nosotros, acordando con lo de Daniela, ni que hablar, lo de verdad y justicia, no solo son desaparecidos, tenemos miles de presos, de torturados. Nosotros hacemos hincapié, lo decíamos hoy, creemos que este grupo de trabajo creado, y que está creado a partir de investigar del año 68, cosa que nos parece muy buena.
Ese aspecto lo vamos a considerar luego de la pausa, Jorge. Pero sí, redondea tu reflexión.
Por eso, porque nos parece que abarca cosas que en otros momentos no se vieron. En el caso particular nuestro, de la fuerza de izquierda, tenemos los estudiantes muertos, tenemos los 8 compañeros de la 20, o sea, nos parece muy buena esta idea de tomarlo de ese periodo, pero bueno, opinaremos ahora.